Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos. Comenzamos la última semana del mes de febrero del año 2021. Ya se nos acaba el segundo mes del año. Entramos enseguida, pues en ese mes en el que se deciden muchas cosas. En el que se adelanta la hora, llega la primavera, llegan los exámenes parciales y poco más o menos todos los equipos empiezan ya a vislumbrar si la temporada va camino del éxito o si por el contrario van a tener que resignarse a tener que esperar un año más o, quién sabe, si la temporada se puede convertir en todo lo contrario a lo que se había planificado durante la pretemporada. Estamos en la sintonía del 101.2 en COPE Más Valladolid, en COPE Iscar, hasta las 4 en punto de la tarde. También te vamos a acompañar con esta nueva semana deportiva en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Como siempre, como sabes, a través de la onda media y a través del 104.5 de FM, estamos en formato de titulares hasta las 3:30 en punto. Alberto Cabrejas es quien está en el control durante el mediodía de hoy. Hacemos una pausa. Rápidamente comenzamos con nuestra andadura deportiva.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Abarth, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 28 de febrero, desde la 1:30 de la tarde, Celta Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Suministros Industriales Santovenia protege de la aparición de nuevas cepas COVID más agresivas. Somos especialistas en seguridad y protección con amplio stock en productos anti-COVID. Mascarillas quirúrgicas FFP1, FFP2, FFP3, buzos, guantes desechables, gafas, geles y señalización vertical y horizontal. Suministros Industriales Santovenia, calle Los Ingleses 14, Polígono Santovenia.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Pues no pudo ser. En la visita del Real Madrid a Zorrilla, a pesar de viajar con tan solo 12 profesionales, terminó con resultado negativo para el equipo vallisoletano. Tuvo buenas oportunidades el Real Valladolid, concretamente 2 buenas oportunidades, pero no supo qué hacer a la hora de acabar la jugada. Sí lo supo mejor el Real Madrid, que tuvo 3 buenas oportunidades, 3, y al final terminó metiendo una. El Real Valladolid ahora mismo es vicecolista, es penúltimo con 21 puntos a 2 de la Sociedad Deportiva Huesca, que ayer en 13 minutos le hacía 3 goles al Granada, que se había adelantado en el marcador. Empatado el Real Valladolid ahora mismo con Elche y con Eibar. Ya sabes que con Eibar no hay nada que hacer porque tenemos el averaje perdido, a un punto del Alavés con quien tenemos el averaje perdido, y a 2 puntos de Getafe y 3 de Cádiz, con quien tenemos que disputar todavía la segunda vuelta de la clasificación. El Getafe, además, ahí cerquita, igual que Osasuna, que también tiene 25 y que en breve también tendrá que ser rival del Real Valladolid. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde con el resto de la actualidad deportiva del fin de semana en el 101.2. No te vayas.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 28 de febrero, desde la 1:30 de la tarde, Celta Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die.
Las 3 y casi 32 minutos de la tarde se acabó, bueno, no se acabó la jornada número 24 de la Liga de Primera División, porque queda hoy un partido en el que además la afición del Real Valladolid va a tener mucho que esperar, porque hoy se cierra esa jornada con el partido de las 9 de la noche en el Sadar, con el partido entre el Osasuna y el Sevilla. En condiciones normales, y el Sevilla sabiendo que está prácticamente fuera de la Liga de Campeones, el equipo de Julen Lopetegui debería centrar todas y cada una de sus energías en intentar sacar algo adelante en la Liga e intentar ganar hoy, lo lógico, en el campo de Osasuna. Pero todo, absolutamente todo, suele pasar, o puede pasar, porque en estas últimas 15 jornadas, 14 ya las que quedan, los equipos que están abajo son cuando empiezan a remontar alguna posición y a conseguir resultados que, bueno, pues si puedo rascar un poquito de aquí y de allí, pues lo intento. Todos, salvo un Real Valladolid que sigue empeñado en batir registros negativos. 3 puntos de los últimos 21 lleva el Real Valladolid sumados en la clasificación. Recuerda que con esa media el Real Valladolid sumaría menos de 9 puntos de aquí al final de la temporada. Menos de 9 puntos, lo que le haría no llegar siquiera a sumar 30. Al final, con esa proyección y con esa proporcionalidad de puntos de aquí a los 14 partidos que quedan. Sin embargo, sí fue capaz de ganar el Elche. Eso significó que no ganaba el Eibar, pero el que nos tiene que preocupar ahora mismo es el Elche, que es el que viene por detrás, que ya nos ha adelantado. Ahora tenemos dos equipos más a superar. Con el Eibar tenemos el averaje perdido y con el Elche queda por jugar el partido del Martínez Valero. Ya el Elche conseguía un punto en Zorrilla en un partido controvertido por el arbitraje hace no demasiado tiempo, en el último partido de la primera vuelta. Por cierto, si conseguía sumar el Huesca, ganaba por 3-2 al Granada después de que el Granada empezara ganando 1-0, y sí conseguía sumar el Cádiz en su partido en el Camp Nou ante el FC Barcelona. Gol de penalti en el minuto 88 después de haber planteado un encuentro bastante normalito ante un Barcelona que yo creo que salió ganando del vestuario y el Cádiz no se esperaba ni mucho menos llevarse este premio. Al final, la clasificación ahora mismo dice que cierra la Liga el Huesca con 19 puntos, pero en una trayectoria absolutamente ascendente, como así lo demuestran también las palabras de su entrenador día tras día, previa tras previa, pospartido pospartido, coseche el resultado que haya cosechado. El Huesca es un equipo que ha ganado 3 partidos en toda la Liga. 3. Los dos últimos en las últimas 3 semanas. Al Valladolid en Zorrilla y al Granada en el Alcoraz en el día de ayer. Pero es que el Valladolid ha ganado tan solo uno más. La diferencia es que el Huesca ha empatado uno más que el Real Valladolid, habiendo perdido los mismos teniendo en cuenta que el Valladolid ha empatado 9 encuentros. Esta es una liga en la cual empate no vas a ningún sitio. No consigues tu objetivo. Un punto no significa absolutamente nada, lo sumes contra quien lo sumes, aunque pueda parecer que ante Real Madrid o Fútbol Club Barcelona ese punto multiplica su valor. En lo moral sí, en lo matemático no. En lo matemático vale igual un punto ante el Real Madrid que ante el Getafe. Lo que pasa que ahora mismo el Real Valladolid no está en condiciones de valorar ni un solo punto. Sí es verdad que si hubiera sumado ante el Real Madrid uno, el Real Valladolid ahora sería 17º, estaría fuera de los puestos de descenso por debajo del Alavés, con un punto más que Eibar y que Elche, pero no lo sumó. No lo sumó porque el Real Valladolid no se lo creyó. Sencilla y llanamente. Bueno, a lo mejor el Real Valladolid sí. A lo mejor el Real Valladolid sí, pero quien demostró que a lo mejor no se lo creía tanto fue su entrenador. Con la alineación de salida, simplemente fiándolo todo a la posibilidad de algún contraataque y con la... con el estigma de fallar esas dos ocasiones claras que tuvo durante el partido. Tuvimos la mala suerte de que la primera clara le cayó 25% a Orellana y el 75% a Slevillanko, el jugador suizo que no se ha visto en otra de esas, y si se ha visto lo demostró fatal. Vio como de repente, en los primeros compases de partido, en la providencia o el destino, le proporciona un balón suelto después de una parada, de un rechace de Courtois a un punterazo de Orellana en el punto de penalti en el área del Real Madrid con el portero prácticamente vencido en el suelo. No sé lo que me dirá Courtois, me dirá 1,80 y mucho, 1,90. Es decir, que todavía tenía 4 metros y pico para elegir dónde colocar la pelota rasa, más luego toda la portería, elevando el balón para elegir dónde poner el balón. Pues se azaró. El suizo se azaró, vio que le venía la pelota, lo único que le obsesionó fue que el golpeo fuera correcto y coger portería, y tiró al muñeco. ¿Para dónde Courtois? No, pelotazo de Yanko. Es mi punto de vista. Sí es verdad que a lo mejor si le hubiera caído a algún otro, el balón hubiera ido a otro lugar, pero le cayó a quien le cayó y el Real Valladolid perdió una magnífica oportunidad de adelantarse en el marcador. A todo esto, al Real Madrid le habían anulado 2 goles durante el transcurso de la primera parte, los 2 bien anulados por sendos fueras de juego de Mariano, y había tenido una tremenda, escandalosa oportunidad en un remate de cabeza a saque de córner de Casemiro, que se fue por encima del travesaño de la portería que defendía Masip. Defendiendo eso, la portería, no la zona de influencia que rodea la portería y donde los remates pues pueden producirse, que son, llámame loco, en el borde de tu área pequeña, que a lo mejor si estás un pasito más fuera llegas a despejar ese balón, pero como siempre Masip esperó bien pertrechado debajo de sus 3 palos, que un día se van a caer y le van a hacer una avería, pero una avería de cogerle puntos, como si caiga un travesaño un día encima de la cabeza de Jordi Masip. Eso pasó en las postremerías de la primera parte. Oye, ni tan mal, empate a 0, presencia ofensiva, alguna oportunidad, un tirito de Alcaraz, que por cierto, si te fijas en la repetición, el tiro de Alcaraz después de un balón en la segunda, al segundo palo que Mendy da por perdido, Courtois también, y termina bajando o devolviendo al centro del área Sergi Guardiola, la pelota acaba en el borde del área donde la pega con una rosquita que va al medio Rubén Alcaraz. Bueno, pues ese balón posiblemente de haber entrado habría significado gol anulado para el Real Valladolid porque Yanko estaba en la trayectoria entre el balón y el portero en fuera de juego. Casi con toda seguridad, no hay una toma lateral, pero podría asegurar que ese balón o que esa jugada terminaría por haber sido anulada por fuera de juego posicional de Yanko, que estaba entre la trayectoria de la pelota y la visión de Courtois. Y es que Yanko durante la primera parte estuvo en todas partes menos donde tenía que estar, que era tapando las subidas de Mendy. Era su única labor. Mendy no subió porque no quiso, porque Yanko estaba en todas partes menos donde tenía que estar. desequilibró completamente el sistema defensivo y al final terminó haciendo que fuera Luis Pérez el que se encarara con todo lo que le venía por la banda izquierda, hombre, que era Vinicius. Que tampoco vamos a pensar ahora que Vinicius va a ser el hombre que va a desequilibrar un partido, a pesar de que en Valdebebas fue el que anotó el gol del Real Madrid, pero no tuvo tampoco demasiada necesidad de la ayuda de Yanko Luis Pérez durante los primeros 45 minutos y en la segunda pues prácticamente ni Vinicius, que se fue al banquillo, ni el propio Mendy le dieron demasiados problemas. Por eso a lo mejor Yanko terminó yéndose pues casi de 9 o de falso 9, acompañando a Quique Pérez y a Sergio Guardiola por la zona central. Si era una cuestión de dibujo, me callo. Pero si era una cuestión de orden táctico, Yanko demostró tener muy poquita disciplina en ese sentido. Por el otro lado, Orellana tocaba un poco a las narices. Roque Mesa intentaba acompañar a Rubén Alcaraz en tareas de contención y transición al ataque y Quique Pérez era el que más cerca estaba de ayudar a Sergio Guardiola, un Quique Pérez que lo intentó desde el borde del área pero que no tuvo suerte. Comenzó la segunda mitad y el Real Valladolid la tuvo de las que no va a tener muchas este año, el remate de Orellana. Un remate de Orellana que nace de una absoluta niñería de Mendy, el lateral izquierdo del equipo madridista, que por no ceder un córner, nadie sabe por qué ni por qué no, de esas jugadas en las cuales se te nubla la cabeza, se te va toda la conciencia y la racionalidad, y centra sobre su propia portería sabiendo, primero, que no la va a poder coger Courtois, y segundo, que un centro dividido a zona de nadie se puede convertir en una jugada defensiva para ti, pero se puede convertir en una jugada ofensiva para el equipo contrario. Pues efectivamente, aparece Orellana, que lo ve, consigue ganar la espalda a los dos centrales, o meterse, mejor dicho, entre Varane y entre Nacho, en este caso, y el lateral derecho, y lo único que hace es reventar el balón pegándole un pelotazo in misericordia a Thibaut Courtois, que estaba donde fue la pelota. Dice Sergio que la pegó tan bien que le salió al medio, que a lo mejor hubiera preferido que le hubiera salido un poquito más mordida. Yo no termino de estar convencido de que pegarla con el pie fuera la mejor opción. A lo mejor la cabeza hubiera sido un mejor recurso para finalizar esa jugada porque el balón no hubiera salido tan plano ni tan a las manos de Courtois. Ahí acabó el bagaje ofensivo del Real Valladolid. Hubo otra jugada donde Bruno pierde la marca de Casemiro, que no remata bien, y finalmente la tercera fuera vencida, la puso Kroos, todo el mundo miró a Varane, se olvidó de Casemiro, que a la tercera sí colocó de cabeza la pelota en el palo izquierdo de Jordi Masip. Ahí, en descarga del portero y vista la toma lateral, creo que no es un balón para que salga el portero de la portería. Es un balón demasiado largo, demasiado tenso, demasiado pasado como para abandonar por lo menos la zona de influencia. El remate fue cruzado y se fue al otro palo, pegó en la madera y entró en lo que significó el primer y único gol del partido. El Real Valladolid anímicamente no estaba por remontar un encuentro y después de los cambios el Real Valladolid no estaba ni anímica ni deportivamente capacitado para remontar ese encuentro. Porque a partir del momento en el cual entran Weisman y Codro, se va Guardiola y se va Roque Mesa, uno ya no sabe qué pensar. Vuelves a meter a dos rematadores con un equipo que carece absolutamente de centradores. El Real Valladolid como para tener dos delanteros de rematar. Y si encima quitas al único jugador que puede meter algún pase interior, como es el caso de Roque Mesa, pues apaga y vámonos. Jota prácticamente no hizo absolutamente nada. Y el Real Valladolid murió ahogado en la orilla cuando prácticamente ya sabía que no tenía posibilidades de alcanzar esa parte. Un Real Valladolid que al final del encuentro pues veía como en zona mixta, todo el mundo decía que a lo mejor habían merecido más. Pues no, porque con dos tiros a portería en 90 minutos no puedes aspirar a ganar al Real Madrid, ni al Real Madrid que estuvo ayer sobre el sábado sobre el campo, ni a un Real Madrid con toda su plantilla. A mí me parece que el Real Valladolid ha perdido el gen competitivo. Y tal, y como lo digo, lo manifiesto. Un gen competitivo que Pacheta ha llevado en su mochila al vestuario del Huesca, que se ha dejado de florituras, de sistemas y de métodos, y se ha puesto a jugar al fútbol como si no hubiera un mañana, como si todos los partidos fueran el último de la competición. Sin embargo, Sergio González, en el escueto balance que hizo del partido ante el Real Madrid, dice que, o decía que quizá el equipo podía haber salido con un mayor premio del Estadio Zorrilla el pasado sábado.
Bueno, pues porque a veces las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Yo creo que siempre lo intentas, siempre le pones energía, siempre le pones ilusión, pero a veces, por lo que sea, pues no encuentras el camino adecuado, ¿no? Yo creo que hoy es un partido más que correcto. Yo creo que hemos minimizado muchas virtudes del Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid nos ha encontrado cómodo en todo el partido. No nos ha generado ninguna ocasión o prácticamente ninguna a nivel de juego combinativo, pero es verdad que hoy en el balón parado la figura de Casemiro pues ha emergido por encima de las demás, ¿no? Y al final, en un equipo con tantos recursos, pues hoy han sacado el balón parado. Es una pena, ¿no? Es una pena porque hemos tenido lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que hoy hemos tenido dos situaciones muy, muy, muy claras, de esas que realmente lo lógico es meterla. Es verdad que también tienen un gran portero ellos. Y nos vamos con la sensación de estar fastidiados, de estar jodidos, porque al final estás en una situación que sí que es verdad que el partido es bueno, que sí que es verdad que el partido nos tiene que sumar, que nos tiene que reforzar, pero no nos da puntos, ¿no? No nos da puntos. Pero bueno, entendemos que es la manera de acercarse más a poder conseguir la victoria en la próxima jornada en Vigo, ¿no? Lástima por eso, porque el año pasado tuvimos un precedente también, que hicimos un gran partido, pero un gol de Nacho también, en una segunda jugada un balón parado. Y hoy la verdad que entendíamos que Casemiro y Varane son los dos focos de balón parado de ellos. Lo hemos trabajado, lo hemos mirado, pero al final pues Casemiro ha encontrado el premio. Y ya te digo, son las situaciones en las que el Madrid nos ha generado peligro, ¿no? Que con eso pues se ha llevado el partido y te da rabia, porque creo que el equipo pues se merecía pues un botín mejor.
Casemiro y Varane eran los focos del balón parado del Real Madrid y esta semana hemos trabajado en ello. Pues menos mal, porque si no estamos hablando de 0-4. Estamos hablando de 0-4 porque si Casemiro atina las tres que tuvo, porque tuvo tres, que para estar trabajado no es un mal número, tres tuvo Casemiro, y si Mariano arranca un pasito más atrás, alguna de las dos jugadas que tuvo que acabaron en gol, ya te digo que estamos hablando de un resultado obsceno, casi. Para haber estado trabajado, no está mal que Casemiro, una de las que te remate, es porque el central no mira al balón, sino que mira al jugador al que está marcando. El jugador al que está marcando, si lo miras, con dos fintas, te libera. Te libera porque él sí está mirando al balón y sabe hacia dónde tiene que ir. Tú no puedes más que simplemente intentar imitar sus movimientos y si tienes suerte, pues sacar el balón o esperar que el remate vaya fuera, como ocurrió. Y en la jugada del gol, cuando se marca en zona, como se marcó en zona, a lo mejor hay que intentar hacerlo un poquito más lejos de tu portería. Un poquito. Para que si te ganan la espalda y hay un remate, el remate tenga que ser o le dé tiempo al portero más, al ser más lejano, a poder reaccionar. Pero otra vez nos fijamos en Varane o nos fijamos en el que tenemos delante olvidándonos del que tenemos detrás. Y Casemiro eso lo vio estupendamente, porque igual que tú trabajas el balón parado defensivo, el rival trabaja el balón parado ofensivo. Y el rival sabe perfectamente, a nada que haya visto tres resúmenes tuyos, que tienes muchos problemas, muchos, muchos. Y no de este año, no solo de este año. Venimos arrastrando ese déficit de temporadas anteriores, tienes muchos problemas en la espalda del último hombre. Muchísimos. Y le volvió a pasar al Real Valladolid el pasado sábado ante el Real Madrid en la espalda de Luis Pérez. Luis Pérez ve a Varane, pero no ve a Casemiro. Entonces el marcaje en zona es efectivo hasta cierto punto. El marcaje zonal en los balones parados. Pues con esa cara nos quedamos. Y luego se le preguntaba a Sergio si consideraba que Courtois había sido el bastión irreductible por parte del Real Madrid a la hora de cercenar las oportunidades del equipo vallisoletano de cara al gol. Y vamos a ver, que lo que dijo es lo que compartimos todos. A lo mejor Courtois, que es un gran portero, nadie lo pone en duda, se vio ayudado por la elección de finalización por parte de los jugadores del Real Valladolid, porque dice que si lo de Courtois estuvo bien, lo de los jugadores del Real Valladolid al acabar las jugadas fue francamente mejorable.
Hombre, podríamos decir que en las dos acciones bastante claras por nuestra parte, hasta un buen nivel, a un gran nivel. Pero yo tengo que fijarme en los míos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debíamos haber rematado algo mejor, ¿no? La segunda, verdad que es difícil porque viene muy elevado el balón y con el interior hay que colocarla, pero yo creo que al darle tan bien ha hecho que Courtois pudiera pararla, ¿no? Si nos da mordida o le da alguna cosa medio perfilada, seguro que hubiera entrado. Y la primera, pues es una acción en la que hay que poner interior arriba, hasta muy hábil. Yo creo que al final Courtois, tanto allí como aquí, nos ha hecho que nos vayamos con la cara, pues, con la cara fastidiada y sin ningún punto, ¿no? Porque en los dos partidos creo que hemos estado a un buen nivel, pero ya te digo, ¿no? Que tal y como estamos, el irte con un buen partido se te queda algo escaso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, que durante la semana seguro que lo veremos de otra manera y lo enfocamos y lo focalizamos para, bueno, para el partido de Vigo.
Pues ayer hubo sesión de recuperación, hoy jornada de descanso, mañana vuelve al trabajo y empezaremos otra vez con el mismo ciclo. Ya hemos pasado el luto por la derrota, hay que pasar la semana lo mejor posible, intentar recuperar algún efectivo y pensar en el Celta. El Celta tiene ahora 29 puntos. El Celta es un equipo que no tiene las aperturas del calendario. Bien es verdad que el Celta perdió de una forma bastante cruel en Valencia el pasado fin de semana. Yo casi hubiera preferido que hubiera ganado el Celta. Se hubiera ido a 32 y ya prácticamente se hubiera puesto a pensar en descansar a la Bartola. Pero no, está con 29 y el Celta ahora mismo no corre el peligro de meterse en ningún lío inmediato, pero quién sabe. Si no suma ante el Real Valladolid, sí se puede empezar a poner nervioso. Por eso el Celta intentará sumar ante el equipo vallisoletano. Un Celta que tiene 29, un Valencia que tiene 27 y a partir del 13º puesto yo considero que empieza el jaleo. Un jaleo con quien el Real Valladolid tiene que dirimir con tres equipos. Osasuna con cuatro. Osasuna, Cádiz, Getafe y Elche. El Real Valladolid tiene que dirimir su futuro en esos cuatro compromisos. Osasuna, Cádiz, Getafe y Elche. Dos fuera y dos en casa. Osasuna en el Sadar, Elche en el Martínez Valero y Cádiz y Getafe en Zorrilla. El resto son arañapuntos. Arañapuntos que pueden ser útiles o no, dependiendo de lo que haga el Real Valladolid contra estos cuatro equipos. Contra Osasuna, Cádiz, Getafe y Elche, el Real Valladolid tiene que apañar no solo sumar, sino además averajes. Con el Getafe es con el único equipo que ahora mismo tiene la primera parte del ir contra Osasuna. Getafe y Osasuna son los dos únicos equipos con los que el Real Valladolid tiene la primera parte apañada, porque consiguió ganar en Getafe y consiguió ganar 3-2 en Zorrilla al Osasuna. Contra el Cádiz y contra el Elche, de momento la situación está empatada. Se empató en el Ramón de Carranza y se empató en Zorrilla ante el Elche. Todo lo que no sea ganar esos cuatro partidos es darle una vuelta más al nudo de la soga. Y ahora mismo el Real Valladolid estaría en condiciones, dependiendo de lo que pase en la jornada de la próxima semana, de acabar la jornada número 25 como colista de la clasificación. Y a 13 jornadas del final, ser colista no es ni mucho menos un buen augurio. Mañana, como decíamos, el equipo vuelve al trabajo. Cuatro partidos claves, Osasuna y Elche fuera de casa, Cádiz y Getafe en casa. No se puede escapar ninguno de esos 12 puntos. En cuanto se escape uno de ellos, el Real Valladolid empezará a dar otra palada más a la fosa que se está acabando poco a poco y que parece que se está acabando con la anuencia de la Junta Directiva que ha decidido encontrarse en la situación en la que se encuentra. Yo solo digo que desde que llegó Pacheta al Huesca, el Huesca da la sensación de que está trepando y el Real Valladolid da la sensación de que se mueve en arenas movedizas. Segundo en la tabla, sin embargo, el Valladolid promesas que ayer perdía dos puntos ante el Numancia. Se adelantaba con un buen gol de Uche tras un buen centro, fíjate, centrar y rematar. ¿Quién nos iba a decir que en Valladolid íbamos a ver eso del equipo local? Un centro y un remate. Bueno, pues lo vimos. Un centro desde la parte derecha del conjunto de Dalisson, concretamente, y un remate de Uche en el primer palo, que por un despiste y por una mala decisión en el piquito del área grande, el Real Valladolid vio neutralizado por parte del Numancia en un penalti en la segunda mitad. Así se expresaba Javier Baraja, técnico del Valladolid Promesas, después de ese encuentro contra un Numancia que, ojo, tiene tres partidos menos por los aplazamientos por COVID del equipo numantino.
Bueno, partido, creo que lo hemos afrontado con mucha madurez. Creo que el equipo ha estado bastante bien en primera parte. En segunda nos ha faltado un poco más de presencia con balón. Y bueno, evidentemente ha quedado marcado por esa acción puntual en la segunda parte, cuando el partido estaba prácticamente controlado. Y nos quedamos con pues cómo el equipo ha encarado el partido contra un buen equipo, un buen rival, que propone fútbol combinativo también. Hemos sabido combatir eso y con balón creo que hemos estado bastante mejor que otros partidos, encontrando muchas situaciones de superioridad, sobre todo por dentro para buscar por fuera. Y bueno, pues nos llevamos un punto en un partido en el que hemos podido sumar de tres. Pero bueno, seguimos la marcha y nos quedan tres finales por delante y encarar lo que queda con la misma intención, que es de ganar, de sumar de tres en tres. Sí, bueno, si nos queremos quedar con lo negativo, evidentemente hay cosas, ¿no? Yo suelo apostar por quedarme con lo positivo. Creo que el equipo ha interpretado muy bien dónde teníamos los espacios, cómo los teníamos que ocupar y a partir de ahí cómo teníamos que atacar. Nos ha faltado un poquito más de presencia con balón en segunda parte, que creo que es lo que nos ha dado, no nos ha dado la diferencia en todo el partido. Pero bueno, aún así creo que vamos mejorando muchas cosas en las que teníamos ciertos déficit y el equipo, bueno, pues encara partidos contra rivales muy complicados con un aplomo para ser jóvenes, con una claridad y un aplomo por encima del nivel que solíamos mostrar antes. Bueno, como ha sido toda esta primera fase de regular, ¿no? Yo creo que los partidos han ido muy ajustados, hemos tenido descansos por COVID, luego hemos jugado partidos muy seguidos. En esta ocasión descansamos una semana, nos va a servir para refrescar sobre todo la cabeza y encarar con mucha ilusión y ganas los tres partidos que quedan. Creo que es fundamental que podamos pensar que el siguiente es el más importante, el Lealtad, contra Lealtad, y creo que a partir de ahí pues trabajaremos para que ese partido sea positivo y hacer bueno este empate en casa contra un rival directo.
Pues contra el Lealtad de Villaviciosa será el próximo compromiso a domicilio del Real Valladolid Promesas. Perdió por 0-1 el Atlético Tordesillas ante el Atlético Bembibre, a pesar de que intentó por todos sus medios neutralizarlo, el Atlético Tordesillas de momento mira la zona media de la clasificación. Podía haber sido un resultado extraordinario para intentar mirar a la parte alta de la tabla. En balonmano, 31-30, victoria ante el todopoderoso e intratable Badahuesca por parte del Atlético Valladolid Recoletas. Un partido que está confirmando la tendencia de que el equipo de Pisonero se encuentra muy a gusto navegando en esas aguas profundas de los marcadores altos. Un David Pisonero que se encontraba muy contento de haber conseguido batir a un muy buen equipo.
Me imagino que la gente ha disfrutado, ha sido un partido muy, muy atractivo. La verdad es que ha sido un partido precioso. Seguro que desde la televisión, desde casa, la pena es que no lo podemos ver aquí, pero desde casa, los que han tenido la oportunidad de verlo, yo creo que han visto un grandísimo espectáculo de balonmano, eso para empezar. Me ha gustado a mí verlo con toda la intensidad, con lo cual, desde casa, habrá sido pasión, ¿no? Yo creo que ha habido un poquito dos partes del partido, ¿no? Un poquito la primera, bueno, hemos aguantado como hemos podido, no hemos podido irnos muy arriba en la defensa, físicamente, midiendo esfuerzos. Nos han hecho muchísimo daño, ¿no? Con el pivote, un poquito que sabíamos, lanzamientos media distancia. Ahí nos ha costado coger la agresividad, pero tampoco hemos podido irnos mucho más arriba. Es verdad que hemos corrido bastante, un poquito la premisa que traíamos de partido. Hemos corrido mucho, hemos hecho goles muy fáciles, lo que nos ha dejado tranquilidad física para la segunda parte. Y bueno, y después hemos forzado, ¿no? En la segunda parte hemos forzado, hemos arriesgado, nos hemos ido a por el partido mucho más arriba, les hemos obligado a jugar un poco como no les gusta tampoco, a decidir situaciones rápidas para acelerar mucho el partido, y yo creo que eso ha dado bastante resultado, ¿no? Es verdad que la carga física es muy, muy, muy grande, pero bueno, al final nos da una grandísima victoria para nosotros, ¿no? Al final es un rival muy, muy duro, con un grandísimo equipo y que trae una trayectoria increíble, con lo cual eso da muchísimo más valor a los dos puntos si cabe, no solo por los dos puntos, que son muy muy valiosos para nosotros, sino contra quién son, claro.
Bueno, pues virtualmente el Atlético Valladolid Recoletas ha conseguido ya su permanencia una temporada más, muchas semanas antes del final de la Liga, en la Liga Asobal la próxima temporada. Ahora solamente falta por ver si Asobal y Federación Española de Balonmano se ponen de acuerdo para ver quién organiza, cómo y de qué manera la competición la próxima temporada. Nada más, nos vamos a ir despidiendo. Recuerda, continúa la tarde aquí en COPE hasta las 7 en punto.